latín de nuevo. La última fue adastra, perastra. Pero puse una frase de latín como título del mensaje de hoy, que dice: Ecclesia reformata semper reformanda. ¿Tiene algún día que quiere decir? Ecclesia reformata semper reformanda. Quiere decir, la iglesia reformada siempre está reformándose. ¿Por qué? Porque siempre está regresando los errores. Nehemías puso todo en orden y después se fue por un ratito y todo empezó. Le regresó todos los problemas de nuevo. Vamos al versículo 1. Dice: aquel día se leyó el libro de Moisés, oyendo lo del pueblo, y fue hallado escrito en aquel que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que lo maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Bueno, aquí es la dinámica. Están leyendo la ley de Dios y por eso dicen: mire, no estamos bien, no estamos bien. ¿Quién? Las personas que están estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, la palabra de Dios, se dan cuenta que algo está mal. Los demás no. Los demás no tienen ninguna idea. Eso es Deuteronomio 23, 3. Lo voy a leer. Deuteronomio 23, 3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellas, de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Así que hay reformas en la iglesia. Pero ¿cuál es la base de toda reforma? ¿Y quiénes son realmente los instrumentos de la reforma? ¿Quiénes son las personas que están reformando la iglesia? Exactamente, los que están leyendo la Biblia. Hay muchos que van a la casa, tienen la Biblia ahí, bien bonito, pero están mirando en la televisión, no tienen ninguna dieta diaria de avanzar en conocimiento de la Biblia. Entonces, para ellos, si los amonitas están en la congregación, ¿y qué? ¿A qué me importa? Yo no sé ningún problema con esto, pero los que están leyendo la Biblia, eso no está bien. La iglesia tiene que ser reformada conforme a lo que dice la palabra de Dios. A veces hay personas que quieren sugerir cambios en la iglesia, quieren proponer proyectos que parecen razonables al ser humano o presentados muy con elocuencia. Pero si no están basados en la palabra de Dios, no tiene autoridad. Vamos al versículo 3. Dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces, Nehemías estaba ahí asegurando que la ley fuera proclamada, y después parecía muy razonable separar estos amonitos del pueblo. En Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido del pecado. El Espíritu Santo estaba obrando con medio. El Espíritu Santo no habla en un vacío, sino por medio de la palabra. La palabra está ahí y viene el Espíritu Santo. San Pablo dijo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido del pecado. Como Adán vendió su primogenitura, como Esaú. Pero con la ley, el Espíritu Santo toca a la persona. La ley es una fuerza de motivación y dirección en cualquier reforma. Cuando usted presenta la palabra de Dios, tiene atrás de ti toda la autoridad del cielo. Si quieres recomendar algún cambio, pero es solamente la opinión del ser humano, que algo que parece bien, es solamente una opinión. Pero cuando uno está reformando con base de las Escrituras, toda la autoridad de Dios está consigo. Dice en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo, pero la persona que está avanzando en conocimiento de la ley está volviéndose sabio, pero la persona que no esté avanzando se queda como el sencillo. Se queda, y es menos eficaz en una reforma, porque ¿con qué base va a reformar si no tiene conocimiento de la palabra? Versículo 4 dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Qué quiere decir emparentado? Sí, hay relaciones, y ahí tiene relaciones familiares con este enemigo. Sabemos muy bien de que Tobías siempre ha sido enemigo a este pueblo. Así que después de todo el trabajo de Nehemías de poner las cosas en orden, y a este hombre está haciendo una alianza. Entonces hay una necesidad de empezar de nuevo con otra reforma. Eclesía reformada, siempre reformanda. La iglesia reformada siempre está reformándose, porque el diablo quiere venir de nuevo y empezar sus problemas. En versículo 5 dice: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas del incienso, los utensilios, el diezmo, el del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Esto es el colmo. Hay un lugar en el templo para todas las cosas sagradas, y el enemigo quiere morar ahí. Sí, el enemigo quiere morar en el mejor lugar, en la cámara mejor. Es como el diablo siempre quiere morar en el hombre, ese templo del Espíritu Santo. Una vez entró en la serpiente solamente para engañar, una vez entró en los cerdos solamente para destruirlos y quitar el evangelio de aquella ciudad, pero prefiere morar en el hombre, donde el Espíritu Santo debe estar. Entonces aquí el colmo, están profanando el templo. En poco tiempo, Nehemías simplemente regresó por un ratito y todo eso vino. Versículo 6: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Aquí está el problema, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciéndolo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Es que el hombre de discernimiento, el hombre que conocía la Biblia, que conocía la palabra de Dios, no estaba. Entonces todo el mundo está diciendo: pues, si Tobías está en el templo, está bien. Si los amonitas están con nosotros, qué mal hay en esto, porque no tiene conocimiento. Exactamente.
Eso pasó como en el tiempo del que Moisés se fue por 40 días.
Exactamente. Entonces, yo tengo eso en mi nota, está robado de mi nota, pero es buen punto. Como cuando Moisés subió al monte, ahí está. Estamos entrando en el mismo. Bien punto. Pero también, cuando en Mateo 13:25, para que no te robes todo. Bien punto. No, yo sé. Es que algunas mentes se piensan en el mismo, eso está bien. Pero dice Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que pasa. Es que por eso Cristo dijo: velar y orar. Hay que tener vigilar constantemente, porque la reforma es una batalla constante. Ese es el mensaje de este capítulo último. Eclesia reformata, siempre reformanda. Vamos al versículo 7. En Nehemías 13:7, para volver a Jerusalén, etcétera.
Semper Reformanda.
Sí, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Pero te voy a dar todas las notas de hoy. Bueno, vamos entonces al versículo 8. Dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Ok, esto es una pregunta para alguien. Él está limpiando la casa de Dios. Está... Sí, ¿quién más hizo esto?
Bueno, Cristo cuando...
Exactamente. 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 Así que está enojado, pero Cristo también. ¿Qué dijeron de Cristo? El celo de tu casa me consume. Está en Juan 2. Vamos a Juan 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Es... quiere decir que el trabajo de reformador no es algo muy frío, intelectual. Es algo de pasión y a veces de rabia casi. Dice en Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso es la actitud del reformador. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que Cristo también fue un reformador, pero el más excelente de toda la historia, pero fue un reformador. En un sentido, la obra de Cristo Jesús fue una continuación de la reforma de Moisés, de la reforma de Nehemías. Y después vino Cristo Jesús con la reforma más grande, que destruyó el templo viejo y estableció el templo de los seres humanos. Y además, la reforma de Martín Lutero, de Juan Calvino, fue una continuación de la reforma de Cristo Jesús, y la reforma de nosotros es una continuación de la misma. Ecclesia reformada, reformata, semper reformanda. Versículo 10. Entonces, asimismo, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Eso dice en 10, vamos hasta 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y yo los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. No estaban ellos pagando el diezmo. Entonces antes estaba en orden, estaban dispuestos a pagar, pero ya no. Así que los levitas dejaron sus puestos, regresaron a su tierra para trabajar, porque no habían recursos. ¿Ustedes piensan que algún día Arsenio va a anunciar en una de estas reuniones, hermanos, es con gran gozo que quiero anunciar que todos los miembros están diezmando? Y además, el único problema es qué vamos a hacer con todo el dinero. Bueno, yo soy súper optimista, pero tan optimista ni soy yo.
Sí, sí lo creo, pero no en esta generación.
Bueno, pero ¿por qué estar enterado de esto? Dice en Deuteronomio 12:19, los que estaban leyendo sus Biblias día tras día antes de de cenar con su familia en la mañana y en sus devocionales estaban leyendo en Deuteronomio 12:19, ten cuidado de no desamparar a Levita en todos tus días sobre la tierra. Pero los que simplemente estaban mirando la televisión, escuchando la ley, en vez de leer la ley, y aunque si estoy culpable de una hora de novela, tengo 3 horas de la Biblia escuchando en cassette. Sí, y yo tengo una razón, una razón legítima de estar ahí y ustedes no. Pues está bien, entonces, para evangelizar en inglés. También en Deuteronomio 14:27, y no desampararás al levita que habitaré en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, Nehemías en la mañana con su café estaba leyendo la Biblia. Y cuando él miró que los levitas no recibieron sus recursos, dijo, hay una necesidad de una reforma aquí. Los demás, no. ¿Reforma de qué? Todo anda bien. Porque estaban ignorantes de la palabra de Dios. Iglesia reformada, siempre reformanda. Será una batalla para siempre. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendía las provisiones. Cuando la fe está en declinación entre la gente y el conocimiento, el día de reposo está olvidado. ¿Día de qué? No conocen la ley, no conocen el propósito, que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Después de la gran reforma en Europa, casi todas las tiendas estaban cerradas en domingo, todos. Y cuando yo estuve ahí hace 20 años, todavía estaba así. En muchas partes de Europa se cierran todo, no hay nada en la calle, la gente está en su casa descansando. Pero poco a poco, olvidando de la reforma, como en este país ahora, en domingo, todos están trabajando, muchos ni pueden venir a la iglesia, todas las tiendas están abiertas, todos los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero el valor de Nehemías es que él estaba dispuesto a confrontar la gente. Hay muchos de nosotros que queremos ser siempre lleno de amor y todo, y por tanto no queremos entrar en ninguna confrontación. Pues, está bien, son muy tímidos. Pero Nehemías estaba dispuesto, en amor, por el amor del pueblo, enfrentar el problema. Dice, yo los amonesté. Tuvo valor de mencionarlo. Como dicen Romanos 13, fue un magistrado que no llevó en vano la espada. No estaba un gobernador en vano, sino estaba implementando los preceptos de Dios. Versículo 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería que traían y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Otra cosa es que Nehemías estaba en todos lados, observando, mirando lo que estaba pasando. Hay gobernadores que simplemente están en su oficina, pero hay otros que salgan y están paseando en todo, mirando lo que está pasando aquí y allá. Siempre estaba así desde el principio, en Nehemías 2. Ajá. No simplemente confiando que su ayudante dice, oh, todo marche bien. No, quieren mirar con sus ojos lo que está pasando. En Nehemías 2:11, cuando él llegó, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche. No solamente están mirando en la noche también. Yo y unos pocos varones conmigo. y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, y hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidos por el fuego. Pasé luego a la puerta de la frente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Yo subí de noche por el torrente y observé el muro, y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Yo sabía de un alcalde en una ciudad cerca de Chicago que siempre se levantaba muy temprano, andaba por las calles en su carro con un policía, y cuando había un carro viejo descompuesto ahí, se llamó y, ¿por qué todavía este carro está aquí? Gritando a toda la gente, porque él estaba en todas partes y estaba gritando, y es, ¿sabe qué? Estos son ojos, porque yo los tengo y ustedes no. Pero así fue Nehemías, estaba ahí mirando de primera mano, y por eso sabía lo que estaba pasando. 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Está dispuesto a confrontar bíblicamente en amor por el pueblo. 18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Fue por causa de profanación de reposos que ellos fueron a Babilonia. Pero es como en el día de hoy, muchos cristianos no saben nada de la historia de la iglesia, no saben qué ha pasado en el pasado hasta muchos años, no conocen la Biblia y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Por eso un reformador tiene que saber la ley de Dios y la historia del pueblo de Dios. Bueno, 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. No se llevó en vano la espada, está poniendo medidas para asegurar que se sigan esta ley. Así que Cristo tiene toda autoridad en la tierra como en el cielo, y todo está bajo él, sea la iglesia, sea la familia o sea el gobierno civil. Y Nehemías no fue predicador, fue un gobernador, un oficio del gobierno, y está poniendo en práctica la palabra de Dios. Bueno, 20 y 21. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Entonces, él no va a soportar esta rebelión. Este es un hombre fuerte, un reformador de veras. Versículo 24, y la mitad de sus hijos hablaron, 23 y 24, y asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaron conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces, también todavía la tentación que siempre han tenido a caer en el yugo desigual, casándose con mujeres extranjeras del pueblo, y él está pensando, mire, ustedes nunca van a escuchar. ¿Cuántas veces tengo que decirles? Sí, cuando llegamos al 25, pero primero, ¿qué fue el problema? Es que estos niños no sabían el lengua judaica, entonces cuando estaban leyendo la ley, no estaban entendiendo. Entonces, eran una mezcla de gente que conocía la ley y gente que estaban completamente ignorantes. Y si nos vamos por un momento a Números 11, Números capítulo 11. De eso sí, en un momento. Eso viene. Pero vamos primero. Números 11:4. Porque en la mañana, cuando Nehemías estaba tomando su café, probablemente estaba leyendo. Ok, su té. Pero en Números 11:4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, los puerros, ajá, y leeks en inglés. Leeks es una planta. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos, y era el maná como semilla, etcétera, etcétera. Pero el problema ahí, había una mezcla. Dicen cuatro, y la gente extranjera que se mezcló, entonces ellos son una influencia de separarlos. Entonces Nehemías sabía de estas cosas porque estaba siempre leyendo su Biblia, en sus devocionales. Tenía apartado un tiempo cada día para avanzar en conocimiento de la Biblia. Y estos niños que ni sabían del idioma, no estaban aprendiendo. Bueno, regresando a versículo 25, dice: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas y sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos y para vosotros mismos. Entonces, está muy frustrado. Está diciendo: ¿cuántas veces tengo que decirles? Y el mismo, ¿cuándo van a aprender? Iglesia reformada, siempre reformada. Pero aplicación, esa es la manera, sin misericordia tenemos que reñir con nuestros corazones personales, cuando el pecado quiere regresar a nuestros corazones. Porque la reforma no es solamente algo público, pero es algo personal. Siempre estos problemas van a regresar a nuestro corazón y tenemos que estar ahí como Él, sin misericordia, arrancándolos de nuestra vida. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar a las mujeres extranjeras. ¿Sabe qué será la respuesta que ellos le darán? ¿No pecó así Salomón? ¿Quién es Salomón? ¿Quién es Salomón? No conocen su historia, no conocen su Biblia. Bueno, andamos ya terminando. Voy a dar a cada persona un versículo. Arsenio, ¿tiene lápiz? Jeremías 23, 28 a 32. Roberto, Isaías 8, 20. Dolores, Efesios 5, 17. Coti. You want one, Julio? Okay. Génesis 3, 6. Coti. Proverbios 28, 26. ¿Está bien? Vanessa, Proverbios 28, 26. Y ustedes, Proverbios 3, 5. We're going to start with them and go this way. Y vamos. Oh, hay uno más. ¿Alguien tiene Oseas 4, 6? You can take that one too? Okay. We're going to start with that one then. Oseas 4, 6.
Proverbios
5, 3. Sí, podemos empezar con 3, 5. Ajá, podemos empezar con esto. Ajá.
Proverbios 3, 5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia.
Amén. Eso es porque hay personas que piensan que pueden ser reformadores y hacer sugerencias y presentar ideas. Pero si están confiando en su propia prudencia, no van a tener ninguna autoridad para reformar, porque no están confiando en la palabra de Dios. Julio, Oseas 4, 6. Okay, we'll come back to you. Vanessa, Proverbios 28, 26. Not yet, okay. Julio, do you have Genesis 3, 6? Okay, give me that one. ¿Qué tiene que ver? Mirando el árbol dice, pues parece bien. A mí me parece bien. No está pensando en el mandamiento de Dios. No comerás de ese árbol. Están, pues parece bien.
Simplemente dejó satisfacer su deseo.
Sí, carnal, pero intelectualmente ella está confiando en sus propias razones. Pues parece bien. Y en vez de confiar exclusivamente en la palabra de Dios, está confiando en sus propias observaciones. Eso es mi opinión, parece bien. Entonces es una opinión humana en vez de confiar ciegamente en la palabra de Dios. Es la base de todo pecado. Es la base del pecado original. Bueno, Julio, 4:6. Oseas. Una promesa muy interesante. Dios dice, porque tú olvidaste de mi ley, yo voy a olvidar de tus niños. Sí, y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tiene mucho de hablar, pero no están leyendo la Biblia, no están escuchando la Biblia. Entonces tiene muchas opiniones bonitas, pero no son basadas en la palabra de Dios. Do you have 28:26? Proverbs 28:26? Okay, we'll come back to you. Efesios 5:17?
Por tanto, no sean insensatos, sino
entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor.
Amén. Insensatos es simplemente presentar lo que a mí me parece bien. Pero sabio es presentar el conocimiento de Dios. Okay, do you have it? Okay, Proverbs 28:26. Amén. Se habla por sí mismo el versículo, no necesita ninguna exposición. Isaías 8:20.
La ley y el testimonio, si no no hablan con esa palabra es porque no hay para ellos
conocer. Ajá, amén. Esto entre los reformadores de antes, cuando uno presentó unas opiniones muy bonitas, muy elocuentes, después de presentar todo, dijeron, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, olvídalo. Es simplemente palabras bonitas. Jeremías 23, 28 a 32.
Profeta que tuvieron sueños, fuiste de sueño, y aquel a quien fue mi palabra, fuiste mi palabra de la vida. ¿Qué tiene que ver la zarza con el fuego? No es mi palabra como fuego que probar y como martillo que quebranta las piedras. Por tanto, he aquí que yo estoy con los profetas y que probar. Me gustan mis palabras cada uno como aceptar. He aquí que yo estoy contra los profetas que usan sus lenguas y dicen, el Padre. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, los cuentan y hacen errar al pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo.
Amén. Dice, si él, uno quiere presentar su sueño, pues preséntele. Pero él que tiene la palabra de Dios, presente esto. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué quiere decir? Alguien si dice, oh, esto es algo muy bonito, pero es solamente su sueño. Es paja. Mientras alguien que dice, mire, eso es lo que yo he encontrado en la Biblia. Vamos a considerarlo. Eso tiene autoridad. Y es lógico, las personas que realmente son guerreros, guerreras de oración, son las personas que conocen la palabra de Dios, porque ellos saben lo que pueden pedir. Las personas que son buenos consejeros son los que conocen la palabra de Dios. Las personas que pueden más bien presentar el Evangelio son las personas que conocen la palabra de Dios. No hay nada malo en decir tu testimonio, y mire, eso es lo que Dios hizo para mí. Pero quizás un mormón o un testigo de Jehová tengan algún testimonio como su vida cambió. Entonces, su testimonio está bueno, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es presentar la palabra de Dios, la verdad de la Biblia. Y podemos añadir también nuestro testimonio, pero tenemos que presentar la realidad de la autoridad de Dios. Bueno, vamos a terminar en nuestro capítulo. Versículo 28 y 29 dice, y uno de los hijos de Joaida, hijo de sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita, por tanto lo ayunté de mí. Y acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Eso quiere decir, por tener relaciones el sumo sacerdote con Sanbalat, una vez con Tobías, ahora al otro enemigo con Sanbalat, hubo un sacerdote que no fue calificado. Pero nadie sabía las calificaciones porque nadie estaba leyendo la Biblia. Ajá. Entonces, Nehemías tuvo que echarlo de ahí, despedirlo. Cuando dice, lo ayun... Ajá, eso es despedirlo, ¿verdad? Ajá. Pero Nehemías tuvo que hacer la reforma porque él sabía la Biblia. Terminando en 30 y 31. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Es un trabajo constante. No hay fin. Echando agua sobre un fuego y el diablo está prendiendo otro ahí. Eclesia reformada, reformata, siempre reformanda. La iglesia reformada siempre tiene que reformándose de nuevo. La gran reforma en 1500, nadie podía decir, pues ya está hecho, ya está bien. No, pues inmediatamente empezó a entrar los errores de nuevo. Y por eso esta frase de latín vino de esta época, porque estaban diciendo, mire, tenemos que reconocer, no, eso no va a terminar. La reforma es constante. Hay una necesidad de estar constantemente en estudio de la palabra de Dios, especialmente los que tienen ministerios o los que están en cualquier forma de liderazgo. Pregunta: ¿cuánto tiempo pases usted, tú, diariamente en la palabra de Dios? No tiene que responder. Es una pregunta retórica. No estamos aquí para avergonzar a nadie. Pero piénsalo. Ayer, hoy, antes de venir, pues hoy es diferente porque está en un estudio de Billy. ¿Acaso cuando te sientes a la mesa para comer, te abres y leer un proverbio, un salmo para hablar? ¿O tiene alguna devocional con su familia? ¿O es solamente en domingo o viernes? ¿O no tienes una dieta día tras día como el maná, avanzando en la palabra de Dios? ¿Quieres ser un agente de la reforma constante que es necesario en la iglesia? ¿O prefieres estar entre los que aún con buenas intenciones pueden introducir el error? Iglesia reformata, siempre reformanda. Vamos a orar. Señor, pedimos un divino entusiasmo por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra. Si es difícil, ayúdanos a leer la traducción más fácil de NVI. Si no tenemos energía, ayúdanos, Señor, a comprar la Biblia en cassette para escucharla. Pero ayúdanos, Señor, estar cada vez más familiarizado con tu palabra, especialmente, Señor, a todos los que están en ministerios, todos los que van a ser guerreros, guerreras de oración, evangelistas, consejeros, personas que guían la iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener un entusiasmo emocionante para abrir tu palabra día tras día y avanzar en conocimiento de ti. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta?
Trabajo y terminado con la prueba.